Ya estamos de vuelta.
Bien, estamos de vuelta aquí con Gabriel. Les recuerdo que estamos conversando con Álvaro Clark y Lawrence Colborne. Yo quería llevarnos un poquito más a Chile y particularmente a raíz de que estamos aquí en este seminario del Consejo Minero, este seminario anual, donde cambiaron una comida muy elegante que tenían ellos, ¿eh?, donde se hacía esta cena anual CESCO, por algo más abierto a público, ¿eh? Y tiene que ver con los miedos, tiene que ver con las emociones. La economía, recordémonos que tiene que ver mucho con las expectativas. Y estamos viendo que tenemos una triada muy buena. Crecimiento del país, que hoy día, contrastado con las nuevas cifras que nos trae Álvaro del Banco Mundial, que ya habla de 2,9, un 3,6, que es lo mismo que nos dice el Banco Mundial para Chile, empieza a salir como positivo. Acabamos de cerrar con un 4% de crecimiento este año, había muchos incrédulos, lo cual es una buena noticia. Por otro lado, tenemos una inflación muy controlada, 2,6%, que realmente está controlado este tema. Tenemos además las exportaciones creciendo sanamente y está la patita del empleo. Y este miedo de que la creación de empleos se ha reducido, si uno hace el doble clic, se redujo efectivamente la creación de empleo, pero la composición de esa creación de empleo es mucho mejor, porque el sector privado son empleos permanentes con leyes sociales, imposiciones, para que nos sigan los auditores. Pero hay el miedo de que además aparece una nueva tendencia, que son esta inteligencia artificial, que es la forma que la gente la sigue, o la industria 4.0, que son muchas tecnologías que confluyen para automatizar muchas funciones que hacíamos las personas, y eso va a destruir, se habla de la mitad de los trabajos, lo estamos viendo en el retail. Lawrence, tú eres director de una empresa importante retail, y lo tiene de dos, así que tienes que estarlo viendo, y en la minería está pasando lo mismo. Y hoy día tenemos de expositor aquí una de las personas más importantes y relevantes en el mundo de esto, que viene de Harvard, ya vamos a conversar un poco, pero me interesa este miedo y cómo resuelve estamos como en un zapato chino. Este gobierno prometió empleo, pero no depende solo de ellos, depende también de estas fuerzas, digamos.
Mira, yo creo que en el corto plazo hay elementos que hay que abordar y tienen que ver con la reforma laboral. Yo creo que es necesario hacer ciertos cambios en esa materia. Creo que hay tres reformas importantes en el Congreso que van a marcar la tendencia económica de los próximos años. Uno, la reforma laboral, ¿no es cierto? Otra, la reforma previsional, y la tercera, que está en plena discusión, que es la reforma tributaria. Yo creo que pensar en no votar la idea de legislar, o votar negativamente la idea de legislar en la reforma tributaria, sería una irresponsabilidad tremenda, porque creo que hay consenso de todos los sectores de que es necesario hacer cambios. Tal vez no estaremos de acuerdo en qué cambios específicos hay que hacer o cuáles son los elementos, pero creo que corregir los errores de una reforma tributaria que generó más incertidumbre, más trabas, más burocracia, es fundamental. Y en el ámbito laboral, yo creo que es tremendamente importante también hacer algunos cambios y adaptar nuestra economía o nuestro mercado laboral a lo que mencionaba recién Eduardo, que tiene que ver con las tecnologías nuevas que están cambiando y cómo está cambiando la forma de hacer negocios. Hoy día no es posible no tener flexibilidad, no tener la posibilidad de trabajar a horas y horarios divididos. No es posible no tener claramente establecido que se puede trabajar desde la casa, no en el lugar específico donde el contrato de trabajo estableció. Hay una serie de cosas que la economía está cambiando. La mala noticia, ¿no es cierto?, para todos quienes hemos trabajado dependiendo de un sueldo, etcétera, es que los trabajos van a cambiar en el mundo. Están cambiando y va a cambiar aceleradamente. Nuestros hijos van a trabajar de una manera distinta como lo hicimos nosotros. Y tenemos que adaptar nuestra legislación a eso. La robótica, la inteligencia artificial, va a ir tomando cada vez más un rol preponderante en las distintas actividades. Y la gente va a tener más tiempo libre y tenemos que desarrollar otras industrias, industrias asociadas más bien al servicio, que van a ir relacionadas entonces a una mano de obra diferente, con otro nivel de educación. Si no abordamos
en la minería, ya que estamos en el día de la minería aquí, hemos notado que hay una cantidad de servicios que de data, de manejo de data, de Internet de las cosas, de sensores, que están apareciendo empresas que se meten en este ecosistema.
Bueno, es cosa de ver la productividad de las mineras internacionales, y tomemos el ejemplo de Australia versus la minería chilena. Si vemos la relación de tonelada producida por persona trabajando
¿Cómo
en minería,
es fácil, en sencillo?
2-1. Fácilmente. O sea, estamos hablando de niveles de productividad al doble. Y eso cada vez uno va a una planta en ciertos países y tú ves que una planta es manejada por 3 o 5 personas en un turno. Y acá en Chile tienes esa misma planta manejada por 15 o 20 personas y es imposible reducir un poco esa dotación. Poniendo ejemplos y cualquier número en términos relativos, pero me refiero que es necesario hoy día avanzar. Hoy día tenemos ya cada vez más camiones que se manejan en forma autónoma, equipos de carguillo que se manejan en forma autónoma, sistemas de control manejados desde una sala aclimatizada y en
desde que fuiste ministro de minería hasta hoy día, ¿has notado, que tú eres director de dos empresas mineras importantes, has notado un cambio relevante, pero hay oportunidad de destrucción de ciertos tipos de trabajo y creación de otros?
Exacto, efectivamente se requiere más capacitación, porque obviamente las tecnologías requieren un personal con un perfil de capacitación diferente, y ahí es importante el desafío de las empresas que tienen que evolucionar en esa dirección con sus trabajadores. Tenemos que entrenarlos, tenemos que trabajar en esa línea, pero también se requiere la flexibilidad de ellos para ir adaptándose a estas nuevas tecnologías y no pretender, por la vía de la presión, ¿no es cierto?, evitar que una ola que viene y que nos va a pasar por encima, si no nos subimos a ella, nos termine afectando en términos de productividad.
Mira, hay un tema también adicional a esto que menciona Goldborn en el tema laboral. Curiosamente, se genera un fenómeno en las negociaciones colectivas en donde tienes asesores de ambos lados, los que asesoran a la empresa y los que asesoran a los trabajadores. Y tienes una situación perversa hoy en día con la ley, porque tú tienes que llegar a la votación de la huelga, sí o sí. Cuando tú empiezas una negociación...
Y el asesor se lleva una tajada del término conflicto.
Entonces, del lado de la empresa, lo que dice el asesor, no hagas ninguna oferta, llega con cero a la votación. Digo, pero ¿para qué voy a llegar a una votación? Prefiero evitar una votación de huelga, prefiero que el ambiente, cuidemos el ambiente. Y el asesor te dice, no, porque cualquier oferta que hagas va a ser el piso para cuando ellos voten la huelga, después se busquen los buenos oficios, ese va a ser el piso de la negociación. Entonces tú tienes que llegar con cero y tienes que lograr que se vote la huelga. Porque si se vota la huelga, además hay plazos, a los empleados no les conviene, los asesores de los empleados le dicen también tienen que votar la huelga porque ellos van en la parada del bono, del bono de término de conflicto. Entonces yo me pregunto, si todo ese ambiente laboral se comienza a enrarecer por una ley que te obliga a llegar a la votación de la huelga,
a llegar al conflicto,
porque en el conflicto ganan los asesores y supuestamente ganan los empleados, al final no gana nadie. Ese es el camino que queremos seguir acá en Chile frente a la modernización, la robotización. Y yo creo que ese elemento es lo que lleva hoy en día a las empresas a decir, yo no quiero más empleados.
Eso es crear un dique y tapar con un dedito la filtración, que como dice Lorenz, es una ola. Le quiero preguntar a Álvaro respecto a la flexibilidad, porque lo que estamos echando de menos acá es que empresarios como Gabriel contraten. Y para que contraten hay que incorporar, ¿dónde está el talento que nos sobra en este país? Las mujeres tenemos la tasa de incorporación laboral más baja, que es una mezcla entre que están en trabajos no remunerados como cuidado de la tercera edad o cuidado de los discapacitados, que eso es una industria que existe en todo el mundo y que no se desarrolla acá porque tenemos esta situación perversa de la mujer no se incorpora. Y el otro, los jóvenes. Estos jóvenes que no trabajan, no estudian, que no se incorporan. Entonces, ¿por qué no dar flexibilidad en el sentido de que tú puedas contratar a un joven que estudia 2-3 días a la semana, porque contratar a una mujer también flexiblemente? ¿Por qué no hay esa posibilidad? No estoy diciendo que se haga generalizado para toda la población ni precarizar los derechos del trabajador, pero sí incorporar todo ese talento que no tenemos hoy día en la productividad del país.
Bueno, yo me sumo a lo que han indicado Lorenz y Gabriel. Aquí tenemos un problema de corto plazo, que es una legislación laboral que se hizo con una cierta visión de las cosas, y eso no se puede negar, de cada reforma o de alguna ley, no sé, hay un concepto detrás.
Y puede haber una muy buena intención, además. La intención puede ser buena, el problema...
El infierno está lleno de intenciones, usted lo sabe,
es el tema.
Gabriel, está claro. Lleno de mala está claro. Lleno de buena intención,
de buena intención, claro,
el infierno. Y claro, probablemente esto fue hecho con buenas intenciones, pero con una visión de las cosas.
Ahora, ¿cómo lo arreglamos en un Congreso en que
entonces, evidentemente,
como los partidos más moderados tienen el voto para dirimir lo que dice Lorenz? O sea, poner el país primero. Oye, tenemos gente que está desempleada, que no puede trabajar porque la norma le impide trabajar porque no la puedes contratar por 3 días, por ejemplo.
Bueno, hay que mirar las cosas en la perspectiva de largo plazo, teniendo la vista cómo va a ser el mercado laboral en el futuro y adaptar la legislación laboral. ¿Sí? Chile es un país muy chico. Chile además es un país abierto al mundo. Las empresas tienen que ser competitivas y los mercados imponen restricciones a las empresas. Las empresas están obligadas a buscar la eficiencia y por lo tanto la regulación o las diversas áreas de regulación que afectan a la empresa dentro de la laboral, que es la que estamos conversando, tienen que ser compatibles con que las empresas se tomen decisiones eficientes. Y todo este tipo de restricciones que y Gabriel nos ha dado un buen ejemplo, lo mismo Lones, imponen de alguna manera ineficiencia a la empresa y bajan su capacidad de competir, bajan su capacidad de contratar personas. Entonces ahí tiene un desafío Chile importante, y sin duda importante, sin duda un desafío político, y el cómo, eso es lo que tiene que dilucidar más bien el mundo político. Y quisiera agregar otro elemento que es fundamental, que esto no es solamente una reforma a la ley laboral. Es imposible que Chile se adapte a la evolución de las nuevas tecnologías sin una inversión muy fuerte en el ámbito educativo. En Chile el 90% de los niños se educan en escuelas públicas, cuyo desempeño o resultado
está cayendo, se está alejando,
inferior al mundo privado, y las escuelas privadas en Chile todavía no están a nivel...
Están cayendo respecto a los pares de los países que no queremos parecer, nos estamos alejando.
Y fíjense
siendo,
que...
Siendo escuelas pagadas, no llegan al nivel de educación internacional.
Yo quisiera rescatar también en esto, Eduardo, una cifra de nuestro panelista o farolista, Eric Heindel, que el otro día publicó en el Diario Financiero. Él justamente mencionaba de que la creación de empleos, la cantidad de gente que entra al mundo laboral, los nativos chilenos, son aproximadamente 160.000 personas al año que entran en el flujo, para los cuales hay que crear 160.000 puestos de trabajo nuevos. El año pasado entraron 277.000 inmigrantes, de los cuales se estima que 200.000 buscan trabajo. Obviamente los que vienen están todos buscando trabajo.
Por supuesto que vienen con un cego a buscar trabajo.
Entonces tú tienes 200.000 inmigrantes buscando trabajo más 160.000 que entran por forma natural, tienes 360.000. Y una economía creciendo al 4%, como la que crece Chile, genera, en el mejor de los casos, 160.000 puestos de trabajo al año. Por ende, tienes que crecer muchísimo más que el 4 para poder incorporar esos inmigrantes. Y eso lo estamos notando hoy en día precisamente en la desocupación.
Oye, Lorenz, te quiero llevar porque...
Falta el dato ahí nomás de cuánta gente sale del mercado laboral al año. Pero efectivamente hay un desbalance ahí.
Deja de buscar a veces cuando las expectativas son malas.
Correcto.
Te quiero llevar... tenemos hoy día la suerte de contar con el editor del Fortune, que nos está dando, Geoff Colvin, que nos está dando esta charla de automatización, y lo mira desde el lado de las oportunidades y los desafíos. Justo en este momento están muchos de los estudiantes postulando a las universidades, postulando a carreras que probablemente muchas no van a tener futuro, no van a tener ningún sentido que en 5 años más, cuando egrese esa persona, ese papá que hizo un tremendo esfuerzo, no solo la tuición, sino todo el costo de oportunidad para esa familia. Y ¿qué le dirías tú a esa gente que tiene que prepararse para este desafío, donde van a cambiar las formas y lo que hay que aprender a aprender, quizás?
Bueno, yo voy a decir lo mismo que, como dice la norma chilena, sí. Incluso. Voy a dar el mismo consejo que da un padre a sus hijos, lo mismo que le digo a mis hijos. A ver, especialícense y métanse en temas asociados a tecnología, a ciencias duras. Creo que es importante que Chile avance en esa línea, que tengamos más científicos en los distintos ámbitos de desarrollo.
STEM, ciencia, matemáticas...
Biología, química, matemática, física. Necesitamos poetas, necesitamos cientistas políticos, necesitamos filósofos.
Sociólogos.
Por supuesto, necesitamos sociólogos, pero no podemos tener... Si uno mira algún momento, y podríamos ver las estadísticas de cuáles son los posgrados que financia el Estado afuera, vemos que más del 60-70% están asociados a disciplinas, llamémoslas blandas, y que muy poquito está asociado efectivamente a la investigación científica dura. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner los incentivos, tenemos que ponerlo desde la más tierna infancia, ¿no es cierto?, enseñando ciencia desde chico, creando el amor por la investigación científica, por el desarrollo en estas tecnologías.
Perderle el miedo, las mujeres
el
no
miedo.
Estudian estas carreras porque... viene un poco una herencia cultural.
Sí, no, esa cosa que es de chico, ¿no es cierto? El niño le dice a alguien, no, es que yo soy malo para las matemáticas. Eso es una falacia. Si todos tienen la capacidad de aprender y desarrollarse, tenemos que ir dándole las herramientas para ello. Pero tenemos que tener una educación que avance en esa línea para que se adapte nuestra educación a las necesidades del mundo moderno. Tenemos que estar en temas de inteligencia artificial, tenemos que estar en robótica, tenemos que estar en desarrollo de biotecnología. Ese tipo de cosas son fundamentales. Y te insisto, yo creo que sería muy interesante, tal vez podríamos pedirle a Eric o alguno de ellos nos traiga las estadísticas de qué está financiando los programas de becas de Chile hacia afuera. Yo en un minuto lo vi, participé en un comité de ministros.
Ahora lo tomó el Ministerio de Ciencia, lo tomó, así que me espero.
Ojalá que vaya por esa línea. Te digo, era impresionante la cantidad de personas que estudiaba posgrados en materias tremendamente importantes, como son la sociología, ciencias políticas, etcétera, pero superaba por creces a quienes estudiaban posgrados en el ámbito de la química, física, biotecnología, biología, medicina.
Automatización y cosas que etcétera. No están llegando.
Y eso no es razonable no tener allí al menos un equilibrio que sea más constructivo.
Oye, Gabriel Berselli, me tienen que ayudar aquí a cantarle feliz cumpleaños, porque este hombre está de cumpleaños hoy día, no le vamos a preguntar, 46, 45 años.
¿Cuál es al revés? 64.
64 años. Sí, muy bien conservado, felicidades, pues,
feliz Gabriel. Cumpleaños, Gabriel.
Mi viejo, que era un poquito irónico, siempre decía, me estoy acercando al hombre de la guadaña. ¿Se acuerdan de ese hombre de la guadaña, al que viene a buscar a los muertos?
Sí, a mí me gusta los cumpleaños acordarme que no es un año más, es un año menos.
Un año menos.
¿Ah? Hay que empezar a pensar que es un año menos y por lo tanto hay así que disfrutar.
Es más sentido pésame de quedarme.
No, cada día hay que darse cuenta que cada día hay que disfrutarlo en plenitud, que hay que disfrutar de las cosas lindas de la vida, de la gente que uno quiere y los momentos buenos que uno tiene.
Bueno, agradecerle al Consejo Minero que nos ha permitido estar en este seminario. Vamos a tratar de asistir. Ahora va a empezar la conferencia de esta persona que se llama Geoff Colvin, que es el economista de Harvard University, llamado el editor general columnista de la revista Fortune, que nos viene a hablar de las oportunidades que tiene la automatización y la tecnología y también de los desafíos. También agradecerle a Infinity, agradecerle a Independencia Rentas Inmobiliarias, una manera de diversificar, y los dejamos en compañía de Agricultura, ya viene directo al grano.